Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días a toda la estimada audiencia del programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Juan Carlos Villalba Malaver, quien es ingeniero forestal de la Universidad Distrital, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca, y nos viene a comentar unos temas muy interesantes relacionados con las escuelas de semillas de identidad en el Cauca y Nariño y las semillas forestales en el campus de la Universidad del Cauca con el semillero de investigación Bosques y Silvicultura del programa de Ingeniería Forestal. Buenos días, profe Juan Carlos. Bienvenido al programa. Qué gusto tenerlo en este espacio de la comunidad educativa y en general.
Muy buenos días, Wilson. Muy buenos días a la audiencia de la comunidad universitaria de la Universidad del Cauca. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí presto a que conversemos un rato en torno al tema de las semillas.
Qué interesante, profe Juan Carlos. ¿Nos puede comentar un poco entonces sobre ese tema de la conservación de las semillas y de la identidad de Cauca y Nariño? ¿De qué se trata? ¿Es un proyecto, profe Juan Carlos?
Claro que sí, Wilson. Pues mire, tradicionalmente las organizaciones, le voy a poner un poco el contexto, tradicionalmente las organizaciones campesinas, indígenas, afro, vienen conservando semillas de manera tradicional y ya se vienen avanzando en unos procesos consolidados a nivel nacional de Latinoamérica con el tema de semillas criollas y nativas, como dicen ellos, y ese movimiento ha venido creciendo. Varias de estas organizaciones se vienen financiando a través de una ONG suiza que se llama SwissAid, y SwissAid ha venido entonces apoyando varios de estos procesos. La madurez de este ejercicio llevó a que varias de las organizaciones crearan la propuesta y se consolidó con el nombre de Escuelas Semillas de Identidad. Entonces, las Escuelas Semillas de Identidad son unos espacios creados por estas organizaciones con el objetivo de fortalecer lo que ya vienen trabajando los custodios de semillas, los guardianes de semillas, son nombres que se le dan a estas personas que se dedican a conservar, a sembrar, a compartir todo con un espíritu muy desde la solidaridad, desde la economía solidaria, con principios de la agroecología, para, digamos, mantener la diversidad que mantienen en sus territorios. Entonces, lo que se busca con la escuela es todo ese aprendizaje que ya se tiene varias décadas de trabajo, articularlo con instituciones, en este caso la Universidad del Cauca, para elevar el nivel de cualificación, para tener otros espacios de formación y hacer crecer, digamos, este proceso que se viene desarrollando. Eso, digamos, que es básicamente lo que es la Escuela Semillas de Identidad, en resumen.
Muy bien, profe Juan Carlos. Entonces, para que expliquemos un poquito a la audiencia, cuando hablamos de semillas nativas, ¿estamos hablando de semillas que no son hasta el momento domesticadas o que son más bien del lugar de origen? ¿O de qué se trata una semilla nativa, profe Juan Carlos?
Sí, pues una semilla nativa le llamamos a esa semilla que proviene de una planta, incluso de animales, aquí también se habla de animales, algunos incluso trabajan el tema de hongos, entonces se trabaja fauna, flora, funga, pero cuando hablamos de nativas es que sean originarias del sector a nivel local, ¿sí? O sea, que sean semillas propias del sitio.
Ya.
Pero se agrega también el tema de semillas criollas, porque hay muchas semillas que han llegado de otros territorios que no son locales, no es de la localidad, pero que a partir de un proceso cultural ya de trabajo con esa semilla, ya hacen parte del proceso. Por ejemplo, el café. El café ya es una semilla que, aunque es africana, ya nosotros en Colombia la tenemos muy apropiada, incorporada, hace parte ya de nuestra cultura, y así con otras semillas que han venido de otras regiones, y lo mismo ha pasado de aquí hacia otros lados, de acá de América, por ejemplo, salieron los tomates, el cacao, que ya se producen, se siembran y se consumen en otras partes, entonces digamos ya se supera ese espacio lo que es lo nativo, pero ya se apropian por las comunidades.
Listo, profe. En ese sentido, ¿cuál sería la importancia de conservar estas semillas nativas?
Bueno, una de las mayores crisis que estamos viviendo en esta época es la pérdida de biodiversidad, y la diversidad, digamos, desde el punto de vista biológico, se conserva mucho en la semilla, ¿sí? Porque allí está la genética es donde está la diversidad. Entonces, si se conservan las semillas, se conserva la diversidad. Y esa es una lucha grande que dan estas organizaciones por mantener la diversidad que se está perdiendo en este momento. O sea, estamos viviendo una crisis de extinción de especies, como se dio comparable a la época en que, o a la era en la que vivieron los dinosaurios.
Sí.
Teoría que cuando cae el meteorito y desaparecen muchas especies, lo mismo está pasando en este momento, pero sobre todo por la acción humana, que esa es la diferencia. Por acción humana está desapareciendo la diversidad biológica, y al perder esa diversidad biológica también hay una pérdida de diversidad cultural. Y ahí es donde se acuña ese término, este concepto de lo biocultural, porque si se pierde esa diversidad biológica, también se pierde el conocimiento sobre la domesticación, sobre el uso que se ha tenido de estas especies domesticadas, que son de miles de años que se ha logrado llegar a este punto de conocimiento y de apropiación de esas semillas.
Profe, en ese sentido, digamos, estamos hablando en este momento de semillas forestales, pero también semillas de la parte agrícola, ¿no?
Pues realmente las organizaciones, cuando vienen trabajando todo el concepto de soberanía alimentaria, de proteger sus semillas, se ha hecho un énfasis fuerte es en el tema agrícola, es decir, estamos hablando de maíz, de frijoles, de todas estas especies de semillas que tradicionalmente están en la huerta, en el tule, en la chagra, pero ya se está trabajando y se viene ampliando la mirada porque, por ejemplo, el tule no es solo el espacio pequeño que está cerca de la casa, sino que es mucho más amplio. Entonces, desde ese concepto ya se empieza a ver mucho más allá que los árboles, también hacen parte de ese proceso. Entonces entran estas especies frutales, que son, digamos, frutales tradicionales. Estos cítricos, por ejemplo, entran de todo este material que son criollas, porque todos estos frutales no son nativos de acá, se han traído, pero ya están domesticadas acá, ya hacen parte de la cultura, y se vienen incorporando otras semillas que son forestales, es decir, que son árboles, que no son los tradicionales frutales, pero que hacen parte de todo este proceso. Entonces hablamos del roble blanco, que es típico acá de los Andes, que es nativo del norte de Sudamérica. Está el nogal o cedro negro, que también es nativo de esta región. y que sus semillas hacen parte, digamos, también de la cultura andina y que se vienen recuperando. Y lo mismo se hace con especies forestales, por ejemplo, de la Amazonía, en Caquetá, que hay un proceso que se está adelantando allá en Caquetá, que es muy bonito, muy interesante, y se incorpora el tema de los árboles también, de esas especies forestales maderables dentro de todo este proceso de conservación de las semillas.
Profe, lo que tú mencionas referente al roble, por ejemplo, casi ya no se ve mucho roble, ¿no es cierto? Sembrado, ¿no, profe? Creo que ustedes están en una recuperación de ese forestal.
Sí, lo que pasa es que estos árboles, por un lado está el tema cultural, y es que las comunidades indígenas que habitaban tradicionalmente aquí con la llegada de los españoles tenían muchos de estos árboles como especies sagradas. Y como llega la religión con una imposición y se trata de eliminar todo lo sagrado, parte de lo que se corta y se trata de desaparecer son varias de estas especies de árboles, como el cedro negro o nogal, que se le dice en algunas partes, era un árbol sagrado, entonces se trató de desaparecer. Por otro lado, es una especie que tiene una madera muy fina, muy buena para hacer muebles, para hacer construcciones. Entonces se cortaron muchos árboles por su madera y están en proceso de peligro. Entonces nosotros hemos venido trabajando en que hay que recuperar estas semillas, porque si recuperamos las semillas, recuperamos los árboles, los bosques y todo ese acervo cultural que enmarcan estas especies. En ese cedro negro o nogal, que se le llama aquí al sur del país, es de clima templado hacia el frío, tiene una nuez por dentro que es comestible directamente, es deliciosa, es muy buena. En este momento uno de los participantes de la Escuela de Semillas de Identidad está haciendo su trabajo con la recuperación de roble, y él dice, mi sueño es tener, perdón, de cedro negro o nogal, él dice, mi sueño es ver unas nogaleras, es decir, bosques naturales de nogal, de este cedro negro, que están de extinción y ya no se conocen esos bosques, han desaparecido. El roble tiene una vulnerabilidad, pero con un trabajo de doctorado de un colega de la Universidad Distrital, su doctorado entre la Universidad Distrital y la Nacional allí en Bogotá, lograron identificar dónde están todos los robles en Colombia, y hay unas poblaciones interesantes de roble, es decir, de árboles naturales que todavía existen y en los cuales se está trabajando su recuperación. Nosotros lo estamos trabajando a través de la semilla. Se están haciendo unos trabajos de propagación, de recuperación, de análisis de la semilla, y ahí pues uno encuentra cosas fabulosas que sería interesante pues investigar y dar a conocer.
Qué interesante, profe Juan Carlos. Me recordé en ese momento también en el Amazonas, en el Putumayo, se están haciendo unos procesos de reforestación con cultivo de azaí, con el naidí, porque ellos le han encontrado, pues, además que sirve como una especie de reforestación, también se le da un uso al fruto, ¿no? Y ahorita que usted mencionaba lo de la nuez, ¿era el nogal? Creo que era el nogal que usted mencionaba. Entonces, interesante porque podemos reforestar pensando también en un segundo uso, ¿no es cierto?
Sí, pues nosotros ahí estamos trabajando el concepto de especies multipropósito.
Ah, eso, multipropósito.
Digamos, estos árboles tradicionalmente son maderables, ¿no? Se ha visto esas bondades maderables que son maravillosas. Yo como ingeniero forestal, uno de los temas que, pues digamos, uno en esta profesión lo que trabaja es el tema de la madera, que es un material maravilloso, es un material térmico, acústico, biodegradable. Si ustedes ven los mejores teatros para escuchar música, los estudios de grabación son en madera, porque es una de las propiedades que tiene la madera. Es térmico porque donde hace mucho calor, la madera mantiene el lugar más fresco, y donde hace mucho frío no lo hace tan frío. Entonces digamos que ese tema de los árboles es muy bonito, estamos trabajando eso con un guardián de semillas en Sibundó y en el Putumayo. Él es artesano de la madera y está trabajando con los mayores la recuperación de los usos, del conocimiento sobre la cosecha, el procesamiento de la madera, y eso pues ayuda muchísimo a conservar los bosques, o sea, utilizar los bosques de manera sostenible. Entonces, muchas de estas siembras que se están haciendo de árboles son con el propósito de recuperar los suelos, y ahí es donde entra un concepto muy bonito que es la restauración ecológica. Precisamente la semana anterior estuve en el Congreso Nacional Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, y hemos podido ver todo cómo se utilizan, lo que usted decía, por ejemplo, la palma de Nayib, cómo se utiliza la palma para producir, pero también cómo utilizamos eso para recuperar los ecosistemas, es decir, plantar especies nativas en los sitios, estamos recuperando el ecosistema, pero además estamos haciendo producción.
Qué interesante, profe Juan Carlos. También recuerdo que estuvimos visitando una finca en el valle. Es una finca de producción de leche que tiene, es la única finca que tiene certificación orgánica en producción de leche. Y ellos están utilizando para procesos de bancos de proteína el guásimo, que es una especie típica de esa región, y la están utilizando para que el ganado haga un ramoneo, que se le denomina. Entonces, me pareció muy, muy, muy interesante la práctica, porque están utilizando forestales, pero con esa, de ese enfoque multiuso, como usted lo mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, sí, bien interesante, para Juan Carlos.
Hay unas experiencias muy, muy bonitas de cómo se están reincorporando los árboles a los sistemas productivos. Es que desafortunadamente con esta tendencia de la esta revolución verde, que pues, no me pareció que fuera tan verde, realmente por aumentar la productividad en los cultivos se eliminó el sombrío, se cortaron los árboles, se talaban los bosques, y ahorita ya sabemos que eso fue un error grandísimo en todos los sistemas productivos.
Así es, profe. Bueno, entonces ya entrando un poco sobre los custodios de semilla, estas son personas encargadas de resguardar semilla nativa y están en todo el país, o está inicialmente en el Cabo, Canariño, o cómo se trabaja este proyecto de los rescatadores o cuidadores de semilla.
Sí, realmente los guardianes, los custodios de semillas son personas que por convicción propia han venido conservando y cuidando semillas de siempre. Por ejemplo, en Cusco, en Perú, uno siempre habla de, o sea, cuando uno va a esa región, quiere conocer Machu Picchu, pero imagínense que en esa región también ya existían unos espacios que en este momento se está ahondando en la investigación. En Moray, cerca a Cusco, hay un sitio donde se conservaban y almacenaban las semillas para todo el Imperio Inca. Eso lo pongo como ejemplo porque, digamos que son procesos tradicionales que vienen de muchos años. Aquí campesinos, indígenas, afrocolombianos, por ejemplo, las mujeres afro que vinieron de África y en sus cuerpos traían ocultas las semillas. Imagínense que de esa manera llegaron varias de las semillas a América, y es la convicción la que hace a estas personas, mujeres, hombres, cultivar estas semillas, propagarlas, cultivarlas, porque son la base de su alimentación, tienen una importancia espiritual, una importancia económica, porque también, digamos, se utilizan en algunas partes para la venta, pero también para el intercambio, para la comercialización, y en manos de esas personas es que se conserva la biodiversidad. Entonces se viene ya desde las instituciones, desde proyectos, buscando identificar, apoyar, que es lo que nosotros venimos haciendo, y fue como me involucré yo de manera amplia este proceso desde el Centro SICAFICULTURA, que es el Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura, que creamos en la universidad y de la cual pues hacemos parte, identificando a estas personas para resaltar su trabajo porque son personas maravillosas.
Profe, en ese sentido, si digamos, yo tengo una finca aquí en la meseta de Popayán y deseo realizar una siembra o implementar un mini bosque, podría decirlo así, y quiero hacerlo con semilla nativa, ¿podría hacerlo a través de ustedes?
Sí, nosotros venimos haciendo investigación en semillas forestales nativas y digamos que nuestro papel como universidad es apoyar la investigación. Directamente nosotros no los tenemos, pero a nivel local sí hay unos viveros. Por ejemplo, algunos egresados, Margie, que viene trabajando, siempre su familia ha tenido viveros forestales. El CRIC ha creado un vivero de especies forestales nativas también aquí en Popayán. Está el vivero Corsa Vidas, otro vivero que está trabajando con propagación de especies nativas. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, el tema de la guadua. Es un tema que venimos con el profesor Román Ospina, allí en La Rejoya, que usted conoce el proceso. La guadua es una planta nativa. Entonces venimos, o sea, varias personas venimos trabajando en este tema a nivel local. Y la idea es fortalecer estos procesos para que haya esta restauración de ecosistemas forestales, de humedales en la meseta de Popayán, en el Cauca.
Es interesante, profe, que también ahora en los sistemas, un ejemplo, los sistemas cafeteros, se está impulsando también la siembra forestal, ¿no?, para procesos de sombrío. Es algo que me gustaría comentar después de esta pausa comercial. Y volvemos dentro de un minuto. Muchas gracias.
Somos Unicauca Estéreo.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Bueno, seguimos con el profesor Juan Carlos Villalba, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, del Programa de Ingeniería Forestal. Estamos hablando un poco sobre el rescate de semilla, sobre procesos de reforestación con semillas nativas, sobre los custodios de semilla. Y es un tema muy interesante porque en este momento, por todo el proceso del cambio climático, tenemos que repensar las metodologías que estamos utilizando para las producciones agropecuarias. En ese sentido, yo le preguntaba al profesor Juan Carlos sobre los procesos que hay en este momento en la parte productiva, más exactamente en temas de fincas cafeteras, que se quiere implementar ya algunas especies forestales para hacer procesos de sombrío y asimismo entonces favorecer tanto la parte, digamos, del microclima que se genera en las fincas como la parte de conservación de los suelos y también la estimulación de mayor rendimiento en los cultivos de café e incluso de cacao y otros frutales, ¿no, profe Juan Carlos?
Sí, Wilson, ese tema es muy bonito porque resulta que, como lo mencioné anteriormente, con toda esta obsesión por la productividad, es decir, por aumentar la producción con fines de obtener ingresos, digamos, con ese enfoque se eliminaron los árboles y los bosques de los sistemas productivos y hoy ya sabemos que eso ha sido un error muy, muy, muy grave. No se debió hacer eso y en este momento entonces ya se están haciendo otra vez la reconversión de todos esos sistemas tradicionales. Nosotros desde SICA Apicultura venimos promoviendo la incorporación de árboles en los sistemas productivos, asociados a estos sistemas productivos, es decir, en las fincas, pero también en la conservación de los bosques, de los fragmentos de bosque que aún existen, hay que conservarlos. ¿Y por qué es importante los árboles y los bosques en los sistemas de producción, por ejemplo, en los cafeteros? Nosotros, con la presencia de estos seres, de estos árboles y de estos bosques, lo que ganamos es en que las funciones que cumplen estos componentes nos ayudan a mejorar el clima, porque son reguladores del clima, es decir, los ciclos, por ejemplo, del carbono, el ciclo del oxígeno, se mejoran con estos árboles. Disminuye la presencia de plagas y enfermedades, por ejemplo, la broca. Si usted tiene un cafetal arborizado, que es un trabajo que han hecho la profesora María Cristina Gallego aquí con Yamil Mera en la Universidad del Cauca, en su grupo de investigación, ellos han logrado demostrar que si hay árboles, hay comunidades de hormigas, y estas hormigas son las depredadoras naturales de la broca del café. Cuando se eliminan los árboles, pues se dispara la broca del café y eso genera un gasto mayor. Entonces, lo que usted está aumentando en productividad, tiene más café, pero tiene que comprar más insumos químicos de estos contaminantes para controlar la broca y entonces eso se vuelve un problema muy grande. A nivel local, el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca viene con el programa de una hectárea más sin sombra y eso me parece fabuloso porque ya todo lo que café nuevo que se empieza a plantar de aquí en adelante, ya es una estrategia que viene hace varios años, todo el café nuevo tiene que ir arborizado y hay varios programas aquí a nivel del Cauca, a nivel nacional, donde se viene incorporando árboles al sistema cafetero y pues eso es muy bueno porque hay muchas cosas allí que son beneficios. Yo tendría muchas más cosas que decirles sobre eso, pero yo les invitaría casualmente, no había pensado, no habíamos hablado del tema, pero el año pasado hicimos el lanzamiento de un libro que se llama Árboles y Semillas para la Región Cafetera del Norte de los Andes, y ahí pues se hablaba en una parte sobre los beneficios de los árboles en el cultivo del café, las semillas, y el tercer capítulo habla de la experiencia de un señor, don Patricio Gutiérrez, que es una persona que viene más de 35 años ya trabajando con árboles y semillas forestales en el Cauca. Quisimos hacerle un homenaje y al final en el libro aparecen 10 especies forestales nativas de esta región que son utilizadas en sistemas cafeteros y en otro tipo de sistemas productivos, o simplemente la recuperación de microcuencas de especies nativas para la protección de la diversidad. Entonces, árboles y semillas para la región natural, la región cafetera del norte de los Andes, pues del cual yo, digamos, soy el autor principal, y lo pueden encontrar pues en la editorial de la Universidad del Cauca, un libro financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, y también pues está disponible en línea, de manera virtual, lo pueden buscar allí en los buscadores y lo van a encontrar para que también lo puedan descargar.
Qué interesante, profe. Sí, se le iba a preguntar en dónde podíamos encontrar este libro, pero entonces lo tenemos en la biblioteca de la Universidad del Cauca. También teníamos un tema muy interesante que el profesor Juan Carlos nos quería comentar, y es relacionado con las semillas forestales en el campus de la Universidad del Cauca, que está desarrollado a través del semillero de investigación Bosques y Silvicultura del programa de Ingeniería Forestal.
Claro que sí, Wilson. Pues es un proceso que venimos trabajando hace ya varios años, tal vez en el 2014. Empezamos a trabajar con Alexandra Muñoz, que es una administrativa de acá de la Universidad del Cauca, que tiene como formación la ecología, y entonces ella nos empezó a buscar para que trabajáramos el tema de los árboles. Nosotros lo veníamos trabajando, digamos, aquí en la sede, también en la Recoya, haciendo algunos ejercicios. Empezamos a trabajar ya dándole la mirada a los árboles como parte de nuestro campus universitario. Entonces, lo que empezamos a trabajar hace algunos años fue, bueno, hagamos investigación en lo que tenemos en nuestro entorno. Nos preocupamos por investigar cosas que están en lugares lejanos, fuera de nuestra universidad, que eso es importante, es valiosísimo, pero ¿qué tenemos internamente? Entonces, con el semillero de investigación empezamos a trabajar los árboles del campus de la Universidad del Cauca. Empezamos a hacer unos censos a nivel urbano. Nosotros los árboles hacemos censos, es decir, ir por todas las zonas verdes de la universidad a ver dónde hay árboles, y empezamos a hacer un censo, y al 2021 ya identificamos que tenemos 1.886 plantas arbóreas maderables dentro de nuestro campus universitario, es decir, en las sedes de Popayán. Se quedaron unos lotes por fuera. En este momento ya empezamos a actualizar ese censo en otras partes, y ya empezamos también a trabajar en Santander de Quilichao. Y como otro de los temas que tenemos son las semillas, entonces, bueno, trabajemos las semillas. Y a partir de eso, cuando Alexandra Muñoz estaba allí en la oficina de planeación, logramos la financiación para el fortalecimiento y la adecuación del vivero forestal que tenemos en este momento en la sede de La Recoya, en el Centro de Estudios Vegetales y Diversidad asociada a La Recoya. Y entonces tenemos nuestros árboles, nuestro vivero, y entonces lo que hacemos es hacer investigación con las semillas de estos árboles y hacer la propagación para hacer temas de investigación allí en el vivero que tenemos en La Recoya.
Profe, esa semilla que usted habla aquí en el campus, ¿semilla nativa también, o mantiene el principio de lo de rescatadores de semilla, o están utilizando todo tipo de semilla?
Mire, en el campus tenemos 80 especies de árboles que son especies nativas. Entonces ahí está el roble, el quercus humboldti, que es un nombre científico que les mencioné, el nogal o cedro negro, que es Juglans neotrópica. Son nativas, pero también tenemos especies exóticas introducidas, como la leucaena. La leucaena es una de las especies más comunes en el arbolado, es exótica, viene de la misma región de donde se han traído los pinos que siembran las empresas madereras. Esos pinos vienen de Centroamérica, de esa misma región viene la leucaena, que es muy utilizada por los ganaderos. Es una especie muy común aquí en el arbolado. Aquí, por ejemplo, en el parqueadero de la Facultad de Ciencias Agrarias tenemos harta leucaena. También hay eucaliptos y otra serie de especies que se han traído de otras regiones y que ya hacen parte de todo este arbolado. Entonces, como nosotros venimos trabajando con los guardianes de semillas, entonces varias de estas especies las estamos trabajando con los guardianes, y los estudiantes del semillero de investigación. Esta es la tercera, digamos, el tercer año que estamos trabajando con las escuelas de semillas de identidad. Varios de estos estudiantes que hacen parte del semillero son estudiantes de la escuela. Y para redondear la idea allí, nosotros como Universidad del Cauca apoyamos a Cauca y Nariño, digamos, a la escuela en Cauca y Nariño, y como universidad estamos generando los certificamos todo este proceso, acompañamos, es un acompañamiento, ese proceso no es de la universidad, nosotros acompañamos y estamos generando una certificación a esa escuela a manera de diplomado. Entonces, finalmente nosotros nos vinculamos a ese proceso como institución de educación superior, que da un certificado a manera de diplomado a las personas, a los custodios, a los guardianes que hacen parte del proceso de escuela Semillas de Identidad. Son 3 años, estamos en este año en el tercer año y ya, pues, digamos, culmina ese primer ciclo de Escuela Semillas de Identidad con la Universidad del Cauca.
Profe, muy interesante este estudio que ustedes están realizando sobre los campus de la universidad. No sé si también se haya realizado ese estudio para otras universidades, porque considero que cuando se habla más de mil árboles en el campus y más de 80 especies, considero que la universidad tiene un área importante en arborización. En ese sentido, no sé si otros campus de otras universidades estén siguiendo este ejemplo y si se ha hecho estudio referente a esto a nivel nacional.
Sí, hay otras universidades, pero digamos que nos enfocamos en diferentes temas de estudios sobre los campus universitarios. Aquí en la Universidad del Cauca no somos los únicos que trabajamos este tema en el campus. Yo sé que en biología, por ejemplo, han trabajado varios temas sobre el tema del campus. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar viene con su política de campus sostenible, aparece también en los planes de desarrollo, y digamos que desde allí se vienen apoyando varias iniciativas. Y es interesante hablar sobre el tema del campus, porque a nivel internacional, Wilson y oyentes, existe una certificación de universidades sostenibles que se llama el Green Metrics, que lo realiza la Universidad de Malasia. Entonces, en este momento, Alexandra Muñoz, que es la persona que ha venido impulsando todos estos temas a nivel administrativo, digamos, con el profesor Miguel Corchuelo, desde la Oficina de Acreditación Institucional y Alta Calidad, allí está funcionando también el tema de gestión ambiental de la Universidad del Cauca. Se generó una política de gestión ambiental de la cual, pues, nosotros como semillero, como facultad, hacemos parte del Comité de Gestión Ambiental con la línea Campus Sostenible, y de todo este proceso, el tema de unileta, el tema del arbolado urbano, el tema de manejo de residuos sólidos que se hace en la... todos los residuos sólidos que se colectan en la universidad y se llevan en la recolla para hacer compost. Todos estos procesos sirvieron para que la universidad se postulara, la Universidad del Cauca se postulara al Green Trix. En la Universidad de Malasia se envió toda la documentación y como universidad recibimos la certificación como campus sostenible en el ranking internacional que tiene la Universidad de Malasia, y es un certificado que ya tenemos. Muy poco se conoce en la universidad, pero es muy bonito y es muy valioso.
Interesante, porque, profesor.
Tenemos varias cosas para mostrar en ese sentido.
Muy bueno, entonces ya estamos apareciendo en los rankings a nivel mundial, ¿no? Sobre procesos sostenibles, se podría decir, ¿no? Profe, bueno, en ese sentido, ustedes hablan de la parte de arborización, pero también he notado que aquí en la universidad hay muchos frutales, ¿no? Y estos frutales también generan beneficios para la universidad de diferentes puntos de vista. Puede ser la parte de producción, que podemos utilizar esa producción para abastecer los restaurantes universitarios, y otros servicios ecosistémicos que nos hacen los frutales en los campus. Mencionaba, y por ahí el profesor Cristian López, que había aproximadamente 300 árboles frutales en el campus, que me parece muy importante, ¿no, profe? Para diversos proyectos que se le podían dar muchos usos, ¿no?
Sí, pues a raíz de todo este trabajo que yo he venido realizando con los guardianes de semillas, con los custodios de semillas, hemos conversado y finalmente trajimos esa reflexión aquí a la universidad, y es cómo en la ciudad también existen árboles, plantas que aportan a la soberanía alimentaria. Entonces empezamos a hacer esa reflexión, yo es un tema que lo vengo trabajando, los árboles y los bosques para la soberanía alimentaria, y dentro del censo, dentro de las 1.886 árboles que hay, hay un gran porcentaje que usted lo mencionó, que son árboles frutales. Entonces yo le decía a mis colegas aquí de la, en el semillero, en la facultad, mire, ¿qué hacemos con todos esos frutales? O sea, hay muchos, tenemos que hacerles un manejo para producir frutas para nosotros, para los restaurantes, bueno, no sé, trabajémosle a eso. Y bueno, lo empezamos a analizar, afortunadamente usted, pues, Wilson, se ha interesado por el tema. Y lo que queremos es que se haga un manejo para que sean productivos, porque los tenemos acá y yo creo que es importante como ornamentales, pero están las frutas allí. Y esas frutas también, pues, nos sirven a nosotros como seres humanos. Ahí viene el tema de los servicios ecosistémicos. El enfoque de servicios ecosistémicos es interesante, pero hay que tener claro que desde el concepto de servicios ecosistémicos es, como lo dice la palabra, servicio, cómo nos aportan a los seres humanos. Pero hay otro concepto también, que es el de las funciones que tienen todos estos árboles, que van más allá de los seres humanos, y es que estos árboles y estos bosques dentro de nuestra universidad también tienen un aporte para la diversidad biológica que existe allí, todas estas aves, mamíferos, de eso se han hecho los trabajos, y la diversidad, por ejemplo, de animales silvestres que viven en estos árboles es maravilloso. Está por investigar mucho más, pues ahí están los retos para la comunidad universitaria, para que se interese por lo que tenemos dentro de nuestro campus, que es muy valioso. La meta es que convirtamos esto en un espacio de investigación y que nos apropiemos de todas estas zonas verdes que son muy valiosas, y es lo que estamos trabajando con el profesor Cristian Pérez, que usted lo menciona hace un momento.
Ese proyecto que se está trabajando aquí en la universidad es un proyecto que también se podía pensar hacia la ciudad, ¿no? Un proyecto urbano, de una reforestación urbana, no sé si se puede mencionar así, no sé si eso ya lo vienen trabajando, profe Juan Carlos.
Sí, lo que nosotros hemos hecho algunos trabajos, varios de nuestros egresados, colegas, amigos, están en varias de las instituciones de la ciudad, se vienen haciendo los censos de árboles en varias comunas de Popayán, y realmente lo que nosotros nos hemos planteado es que el proceso que venimos realizando dentro del campus en la ciudad sea un referente para la ciudad. Entonces, trabajemos lo nuestro, varias de nuestras sedes están distribuidas en varias partes de la ciudad y nos queremos convertir en un referente. Por ahí ya unas profesoras, colegas, amigas de aquí de la universidad sacaron una cartilla, una revista donde documentan procesos ambientales en la ciudad de Popayán. Nuestro trabajo está allí referenciado. Y eso es lo que nosotros queremos, que esto se convierta como en un referente para la ciudad, que la ciudad pueda tener en la Universidad del Cauca, digamos, un sitio como referencia para poder avanzar en la gestión de su arbolado. Estamos trabajando con la alcaldía, con varias instituciones de acá de Popayán, y en poco tiempo ya va a salir el Estatuto Arbóreo para la ciudad de Popayán, y del cual, pues, nosotros estamos haciendo parte. Y digamos que desde esa perspectiva también le estamos aportando a nuestra ciudad.
Qué interesante, profe Juan Carlos, porque se ha notado los cambios solamente en la temperatura cuando una ciudad es o no es arborizada, ¿no? Entonces creería que por medio de estos proyectos se van a obtener muchos beneficios, tanto ambientales como sociales. Profe, me asalta una duda. ¿Aquí en el Cauca nosotros tenemos aún bosques naturales? Hay digamos, áreas grandes de bosque, porque uno a medida que lo ha recorrido, que lo hemos andado, nos hemos dado cuenta que los cultivos cada vez se extienden más, ¿no? O zonas ganaderas también se extienden más. En ese sentido, ¿aún existen bosques naturales en el departamento?
Sí, pues una noticia interesante es que en el Pacífico y en la Bota Caucana, en el Pacífico hay una gran cantidad de bosques naturales, y y hacia el litoral están los manglares. El Cauca tiene una gran extensión de manglares, de estos bosques que están cerca al mar. En la Ota Caucana, los bosques amazónicos. Desafortunadamente hay un proceso de deterioro, por ejemplo en el Pacífico, con el tema de la minería, de la producción de coca con fines de narcotráfico. Se genera un impacto muy grande, la minería está destruyendo mucho bosque. La misma situación en la Bota Caucana, pero hay procesos interesantes, la FAO, WWF, con las corporaciones autónomas regionales, con el Ministerio de Ambiente, vienen trabajando en la forestería comunitaria, que es hacer manejo de todos estos bosques, con las comunidades locales, y hay unos procesos muy bonitos, muy interesantes. Lo sé porque varios de nuestros egresados de ingeniería forestal están trabajando en estos municipios. Yo he acompañado varios de estos procesos, el profesor Román Ospina, bueno, varios de los forestales que estamos trabajando aquí, compañeras de esas experiencias, nos acompañan nos invitan a dar asesorías. Ahorita pues tenemos la intención de acompañar un plan de restauración de manglares en los 5 departamentos del Chocó, del Pacífico colombiano. La profesora María Cristina con otro grupo de ella viene trabajando con el tema también. En la Bota Caucana hemos hecho varios aportes porque todavía tenemos bosques, muchas comunidades allí asentadas en territorios de la Ley 70, en resguardos indígenas. Por ejemplo, la zona de reserva campesina que se ha creado en la Bota Caucana, el profesor Román Ospina ha hecho parte de ese proceso, con Alex Ordóñez generando cartografía, imágenes, apoyando todos esos procesos. Entonces sí tenemos y sí hay que conservar todavía en el territorio del suroccidente.
Profe, usted como ingeniero forestal y profesor de la Universidad del Cauca, con toda esa experiencia en reforestación, ¿qué le recomendaría a los productores del Cauca en este momento, tanto ganaderos como productores de café o de diversos productos? ¿Cuál sería la recomendación para que volvamos el Cauca un departamento con una alta cantidad de árboles forestales, con una reforestación importante y con una producción sostenible?
Pues mire, Wilson, es que en el Cauca, según estudios, varios estudios que existen, el Cauca, la mayor parte del territorio, tiene una vocación agroforestal o forestal por la pendiente de sus terrenos, por la calidad de los suelos, por el impacto del agua, lo que sucedió en Rosas, por ejemplo, todos esos deslizamientos. Eso se sabe que va a pasar si no tiene cobertura forestal, es decir, si no hay árboles. Mi invitación es a que los sistemas productivos les incorporemos árboles, preferiblemente nativos, preferiblemente los nativos, porque tenemos que conservar nuestra biodiversidad biológica, pero también cultural. Los sitios donde existan bosques naturales no los cortemos para producir alimentos. Ya las áreas que tenemos para ganadería, para producción agrícola son suficientes, o sea, ya no tenemos que talar más bosques. La mayor área que existe en Colombia para la producción son pastos para la ganadería. ¿Para qué seguimos cortando árboles, quemando el bosque para tener más ganadería? Ya esas áreas son suficientes. Antes, por el contrario, lo que tenemos es que empezar a recuperar, porque ya está demostrado que los árboles y los bosques nos benefician nuestros cultivos.
Muy bien, profe Juan Carlos, muy importante su recomendación. Bueno, se nos acabó el tiempo del programa, pero creo que tenemos mucha tela por cortar para los otros programas, hablando del rescate de semillas y los custodios de semillas, de estas semillas nativas que son tan importantes para la biodiversidad. Muchas gracias a la audiencia, les habla Wilson Anchico. Nos vemos en una próxima oportunidad del programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias.
radiorrevista agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.